Futuro Decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Opinión con independencia. Radiograma.
Dos de la tarde, 19 minutos.
Más de 1.400 armas de fuego, entre pistolas, revólveres, escopetas y rifles, incautó Carabineros de la Araucanía durante el año 2025. De la cifra citada, 545 armas fueron incautadas en procedimientos policiales y 908 entregadas voluntariamente. En instalaciones de la Escuela de Carabineros Grupo Temuco, en el sector Las Quilas, la institución entregó un balance del trabajo desplegado el año anterior, especialmente por la sección OS-11, con apoyo de unidades territoriales, lo que permitió fiscalizar 9.046 armas y sacar de circulación 1.453 de ellas, tal como lo destacó el jefe de zona de Carabineros Araucanía, general Manuel Herrera.
Este es un trabajo ordenado para el OS-11, que son la unidad especializada de la fiscalización, y además destacar la creación de patrullas de control de armas en la región, lo que permitieron estar por sobre la media de porcentaje de armas fiscalizadas.
El oficial destacó además que ahora se incluyen como armas prohibidas y sujetas a control las de fantasía o afogueo, especialmente por la facilidad que existe para que delincuentes las habiliten para el disparo y las usen en hechos de violencia. El delegado presidencial Eduardo Abdala, junto con destacar el trabajo desplegado por el personal policial, relevó el apoyo a la seguridad de toda la ciudadanía que genera este tipo de procedimientos.
La verdad es que esto no es solo una tarea, digamos, cumplida, sino que además constituye una oportunidad, ¿no es cierto?, para mantener en la región de la Araucanía el orden y la seguridad, toda vez que son 1.500 armas que fueron sacadas de circulación, y en ese contexto la gran mayoría de ellas también, ¿no es cierto?, fueron sacadas de manos de personas que inescrupulosamente seguramente usaron o pretendieron usar estas armas para cometer delitos.
El Seremi de Seguridad Pública, Israel Campuzano, detalló que estos procedimientos responden a una planificación que, en el caso de Carabineros, permitió además elevar la tasa de fiscalización y, por ende, de fiscalización de la Ley de Control de Armas y Explosivos en la región.
Se ha aumentado la fiscalización por parte de Carabineros un 43%, se ha aumentado la incautación de armas un 77%, y estos son solo datos de Carabineros. Por lo tanto, aquí hay un trabajo especializado y que golpea directamente al crimen organizado, al terrorismo y a la violencia. Son armas, casi 1.500 armas, que ya no están en poder de la delincuencia.
Las armas incautadas, en este caso solo por Carabineros, corresponden a 597 escopetas, 400 revólveres, 328 pistolas, 91 rifles y 37 otras armas, equivalen a un 77,6% más de incautación comparado con el año 2024. Las armas y municiones incautadas son derivadas al cuartel central del laboratorio de Carabineros en la región metropolitana, donde, tras ser inutilizadas, son derivadas a una fundición para ser destruidas. Congestión vehicular de hasta 2 horas en la pasarela Quillen de Carahue, que conecta con Saavedra, se han registrado tras el cierre del puente Eduardo Frei Montalva para ser reparado. El alcalde de Carahue, Helmut Martínez, reconoció que existe afectación social y advirtió que fiscalizarán los avances de las obras. Nos entrega detalles en estudio Esteban Arauz.
Hola Franco, muy buenas tardes. Las primeras horas del cierre del puente Eduardo Frei Montalva en Carahue, que conecta con Saavedra, ya ha generado coletazos en un escenario que se podría mantener, en el mejor de los casos, hasta octubre o noviembre. Para mitigar el impacto y mantener la conectividad, están a disposición en el puente de la localidad de Tranapuente y la pasarela Quillem. Sin embargo, para cruzar el río Imperial y acceder a la zona sur de Carahue, se ha generado congestión vehicular de hasta 2 horas, ya que la pasarela tiene una pista y un banderillero para coordinar el flujo de vehículos, un panorama que se podría agudizar en marzo con el ingreso de los estudiantes a clases. El alcalde de Carahue, Helmut Martínez, dijo que la afectación social es tremenda y que van a estar encima fiscalizando las obras de reparación.
Nosotros queremos que se creen planes al respecto en el tema agrícola, por ejemplo, en el tema turístico, porque hoy día la afectación social es tremenda y de repente nos sentimos también solos como municipio, porque nosotros enfrentamos a nuestra gente, estamos con nuestra gente, pero también acá son decisiones y son trabajos que vienen de parte de autoridades regionales y principalmente nacionales, sobre todo en lo que es la reposición de la losa del puente. Se hagan en los tiempos establecidos, vamos a fiscalizar aquello, nosotros hoy día tenemos un deber también.
El jefe comunal indicó que por solicitud de dirigentes vecinales y también gremios, se solicitó aplazar el cierre y las obras hasta el mes de marzo, considerando la época estival, los incendios forestales en que equipos de emergencia deben desplazarse. Sin embargo, dicha petición no fue acogida. Y en ese sentido recalcó que los habitantes requieren garantías desde la Dirección Regional de Vialidad para cruzar con seguridad por la pasarela Quillem, que tiene una restricción de máximo 5 toneladas. Pasarela que, recordemos, colapsó en 2021 luego que un camión no respetó las instrucciones. La concejal de Carahue del PS, Paola Retamal, arremetió en contra del alcalde Helmut Martínez, aseverando que el municipio debió presentar un recurso de protección para evitar el cierre del puente.
Yo estoy preocupada porque el alcalde de Carahue hizo caso omiso a la sugerencia que se le planteó de mi parte en el Consejo Municipal de poder haber presentado en la Corte de Apelaciones una orden de no innovar con la empresa para empezar estos trabajos en marzo y así evitar un peligro inminente de incendio forestal con afectación a vivienda. Y esto lo digo porque nuestra comuna de Carahue, en menos de un mes, hemos tenido 3 alertas rojas de Senapred.
A pesar de que se ha dicho que las obras de reparación deberían comenzar a la brevedad, no existe una fecha clara. Y en ese sentido, la edil, en este caso Paola Retamal, manifestó su preocupación ante la eventualidad que la empresa a cargo de los trabajos solicite más plazo ante las adversidades que se puedan presentar en invierno. Hasta el momento, la Dirección de Vialidad del MOP no se ha referido al tema.
Y un tema muy similar, cierran el puente Malleco hasta el mes de abril en la ciudad de Angol por trabajos. Nos va a contar detalles de esta información precisamente desde Angol, Vladimir Sáez.
Este día martes se cerró el puente Malleco por 3 meses, febrero a abril, ya que en el lugar se está construyendo un nuevo puente con una inversión cercana a los 13.000 millones de pesos. Y como se están realizando trabajos con maquinaria pesada, hay vibraciones en el puente actual, por lo tanto se puede producir alguna situación mayor. Es por ello que el municipio construyó un vado río abajo desde el puente Malleco para vehículos menores que une el sector norte de la comuna con el sector El Alto Lo Olivo, como también Butaco. El concejal Nemer Silva señaló que el vado que el municipio construyó es para vehículos menores y también para vehículos de emergencia en ese sector.
Para dar solución momentáneamente a lo que es hoy día la construcción del puente Malleco, lo cual son las obras, ¿cierto?, ya comenzaron. El cierre comienza hoy día para estar durante un periodo transitorio hasta el día 30 de abril del presente año. En lo cual, ¿cierto?, queremos solicitar a la comunidad que se ha habilitado este vado para el trazado, para la conectividad que esté continua de los sectores El Olivo y también lo que es Butaco hoy día y también la comunidad de Angol que transita por ese sector.
El puente va a estar cortado hasta el mes de abril y en mayo se va a retomar el tránsito para el lugar mientras continúa la construcción del nuevo puente en ese sector. En Angol, Bio Bio, la radio.
En comunidades mapuches de Padre Las Casas, Civil Cun solicitaron al Ministerio de Obras Públicas más información respecto de la consulta indígena en el nuevo proceso de licitación de la concesión de la ruta 5 Sur entre Colli, Puyi y Gorbea. Representantes de ambas comunas se reunieron con el Seremi de Obras Públicas, Lincoyanta y Necura, a quien se solicitaron que el trabajo de la consultora Ingelov sea más claro y contemple la entrega de información previa a todas las comunidades para que éstas realicen un proceso de deliberación autónomo. La dirigente Jenny Parra de la comuna de Vilcún dijo que en las reuniones con los representantes de la consultora, la información que han recibido los asistentes ha sido insuficiente.
Nosotros necesitamos una información más amplia. Tenemos un desconocimiento, o sea, total, casi nulo, si esta consultora es una consulta previa o es una consulta definitiva. Que la consultora Ingelov lo entregue información a las comunidades propias como nosotros para hacer nuestra propia deliberación.
Manuel Córdoba del LOF Yaupeco en la comuna de Padre Las Casas indicó que las reuniones solo se invita a algunos dirigentes, cuando el proceso de acuerdo con el convenio 169 de la OIT debería ser más amplio.
Una reunión más amplia entre nosotros, como se llama desde la OIT, la deliberación interna, donde los propios mapuches podamos conversar, dialogar y tomar decisiones. Eso es lo que queremos nosotros.
El proceso de consulta indígena se tiene que realizar en las comunas donde precisamente se van a realizar trabajos de remodelación y nueva infraestructura vial en el tramo de la carretera entre Coyipulli y Gorbea. La actual concesión de la Ruta 5 Sur en la Araucanía finaliza el 31 de octubre.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Supermercado Lili. Economía y confianza.
Te esperamos de lunes a sábado en todas nuestras sucursales Lili. Los domingos cerrado, porque es un día familiar y de descanso para todos nuestros colaboradores. Anticipa tus compras y descansa con nosotros el domingo.
La radio, análisis y opinión independientes.
Dos de la tarde, 30 minutos.
El Tribunal Oral de Angol entregó los argumentos que tuvo para absolver a tres comuneros mapuches acusados por el Ministerio Público como autores del delito de homicidio en incendio. Nos entrega detalles de esta información en estudio Roberto Neira.
Así es, Franco, en el Tribunal Oral, lo penal de Angol, se desarrolló vía Zoom la audiencia de lectura de sentencia, donde los jueces entregaron sus argumentos para absolver a tres comuneros mapuches acusados de dos homicidios e incendios hechos cometidos el año 2020 en la comuna de Coyipulli. Se les imputaba dos asesinatos, el del agricultor Pedro Cabrera, en las afueras del fondo Aguas Buenas, y también del parcelero Pablo Burgos, en el sector Surco y Semilla. El 22 de enero, el Tribunal Oral en lo Penal de Angol absolvió a los comuneros Carlos Marín Marín, Juan Pablo Marín Montoya y Darwin Levío Cayul, quienes estaban en prisión preventiva en la cárcel de Angol, donde en el mes de abril del 2024, luego que fueron detenidos en un operativo masivo realizado por personal de la PDI, carabineros y también personal del ejército. El tribunal estableció que el Ministerio Público no pudo acreditar con la prueba rendida en el juicio la participación de los acusados en los delitos investigados. La fiscalía estaba solicitando penas que iban desde los 5 años de cárcel a presidio perpetuo. Los jueces decretaron la inmediata libertad para los tres comuneros que estaban acusados.
Bueno, la verdad es que este tema es un tema complejo porque finalmente la fiscalía no pudo comprobar y quedaron libres, ¿no?
Exactamente, Franco, es un revés para el Ministerio Público si uno lo quiere ver del punto de vista jurídico. Se presentó una gran cantidad de pruebas, recordemos que estos hechos se provocaron mucha conmoción en el año 2020. Se trata de un crimen cometido a las afueras del punto Aguas Buenas, ahí en Coyipulli. Uno de los trabajadores salía en su camioneta cuando un grupo de encapuchados acababa de quemar en ese lugar un furgón que trasladaba trabajadores. Al ver este vehículo y pensando supuestamente que era personal de seguridad del predio, hicieron uso de sus armas de fuego, incluso un fusil de guerra, le dispararon a la camioneta y asesinan a uno de los agricultores. El otro hecho es muy violento. Estaba el parcelero de apellido Burgos en su parcela, en el sector Surco y Semilla. Llega este grupo armado y comienza a disparar contra su vivienda en reiteradas ocasiones y después ingresan a la casa y lo ejecutan prácticamente al interior de su dormitorio en una situación que provocó, como te decía, bastante conmoción. Se reúne la prueba, se investiga por mucho tiempo este caso, se detienen a estos tres comuneros, pero al rendir la prueba, el Ministerio Público no logra formar convicción en el tribunal y en definitiva los jueces absuelven a estos comuneros, se decreta además su libertad y hoy se entregaron los argumentos que tuvieron principalmente para adoptar esta resolución, que a todas luces es un duro golpe también para la persecución penal que no logra formar convicción en los jueces.
¿Esto significa que no hay culpables?
Exactamente, quedan todavía algunas alternativas por parte del Ministerio Público, como la presentación de un recurso de nulidad, ¿cierto?, para pedir la anulación de la sentencia y también del juicio y realizar otro juicio para ver si se puede de alguna forma lograr convicción en el tribunal que estas son las personas acusadas como autores de estos ilícitos. Por ahora ellos están absueltos, se ha declarado su inocencia, se ha entregado argumentos para ello y vamos a esperar entonces cuál va a ser la decisión que va a adoptar el Ministerio Público, si recurre de nulidad o deja, digamos, la situación como está con estas tres personas absueltas.
Muy bien, muchas gracias.
Buenas tardes.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Y tras una falla en el alcantarillado, la unidad de hospitalización del Hospital de Vilcún operará de manera transitoria por 40 días con atención domiciliaria. Gremios de la zona insisten en la necesidad de un nuevo hospital. Vamos a conocer detalles en estudio con Bárbara Justi. Bárbara.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Durante la última semana, una ruptura de la matriz de alcantarillado del área de hospitalización obligó a suspender la atención tradicional de pacientes internos del Hospital de Vilcún. La emergencia provocada por el deterioro de las instalaciones derivó en una rápida reeducación del funcionamiento del recinto, incluyendo derivaciones a otros hospitales de la red y la implementación de la modalidad de hospitalización domiciliaria. Según explicó Ana Pinto, presidenta de FEMPRUS del Hospital de Galvarino y también de Vilcún, el problema se originó en la antigüedad de este edificio y apuntó a que llevan años esperando la construcción de un nuevo recinto hospitalario.
Punto uno, el hospital de Vilcún es un hospital muy antiguo, el cual ya debiese haber sido normalizado en el año 2019. En este tiempo hubo un problema administrativo, el cual ahora el año pasado se subsanó y con el cual esperamos que ya durante este año ya se pueda empezar con la construcción del tan anhelado hospital para la comunidad de Vilcún. Y hasta la fecha todavía no hay ni una piedra construida del hospital nuevo.
La rotura y también los trabajos que ya se están realizando en este alcantarillado generó ruidos excesivos, material particulado y malos olores, condiciones incompatibles para los pacientes. Por eso, la dirección del hospital decidió trasladar a los usuarios más complejos a otros recintos y atender en domicilio a quienes lo permiten clínicamente. Actualmente, solo 4 pacientes permanecen hospitalizados, mientras otros 10 serán atendidos en sus hogares, alcanzando un máximo de 14 cupos operativos. Desde el gremio destacan el compromiso del personal de salud que en pocos días estuvo adaptándose a los protocolos nuevos, reorganizando turnos y también preparando una modalidad de atención distinta. Sin embargo, más allá de la emergencia puntual, que se espera sea resuelta en un plazo, ya lo decíamos, de 40 días, el trasfondo del problema sigue siendo estructural. Para los funcionarios y la comunidad, reparar el alcantarillado es un parche frente a una demanda histórica.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos a conocer lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile para el resto de esta jornada en diferentes puntos de la región de la Araucanía. Por ejemplo, en Angol se espera nubosidad parcial con viento entre 25 y 40 kilómetros a la hora. Por la noche estará despejado. Se espera en Angol una temperatura máxima probable de 24 grados. Puerto Saavedra, similar situación, nublado durante toda esta tarde. En la noche algo de chubascos aislados. Se espera en la costa una temperatura máxima probable de 19 grados. ¿Qué es lo que ocurre también en Villarrica y Pucón? Nublado y chubasco durante toda la tarde y noche, con una temperatura máxima probable de 18 grados. Llueve hasta ahora en Lonquimay, se va a mantener intermitentemente en el transcurso de la tarde en la cordillera esta situación, con una temperatura máxima probable de 16 grados. Por último, en Temuco, para el día de hoy se espera chubascos débiles para el resto de la jornada, en la noche nublado y una temperatura máxima probable de 22 grados.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío Informe de Carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
Hay acostamientos por trabajos en el kilómetro 644 hasta el 645 de norte a sur. Esto es en la comuna de Lautaro. El tránsito es por la pista derecha. Además, recordamos que continúa la lluvia por sectores en la ruta. Mantén una velocidad prudente, sé responsable.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
Hola, quizás has oído de nosotros. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hace ISA Vías en Chile. Trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país, preocupándonos por la diversidad, reduciendo y compensando nuestra huella de carbono e innovando para combatir el cambio climático y promover la movilidad sostenible. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Vías, conexiones que inspiran.
Ya son las 2 de la tarde con 39 minutos, es todo en cuanto a noticias en este radiograma del mediodía que le invitamos a conocer en detalle en nuestra página biobiochile.cl. Siga la compañía de la radio, ya viene un resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Biobío Temuco tiene número único.
Red fija 45-259-2200, celular más 56-45-259-2200, sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Bio Bio Temuco, la radio te escucha, la radio responde.
Biobío Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas? Biobío Deportes.
2 de la tarde, 41 minutos.
Rodrigo Ruiz, buenas tardes.
Hola, Rodrigo.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Tema de Universidad de Chile, tema de desmanes, hay que ir siempre para allá. Acaba de hablar el gerente deportivo de la U, Manuel Mayo. Respecto de la postura que tiene el club y también cómo queda su relación con el Estadio Nacional, porque la verdad es que algunos incluso decían, había ahí algunas suspicacias de que podría salir del Estadio Nacional porque pasaban este tipo de cosas. Bueno, recién salió a aclarar esto Manuel Mayo.
Identificando a través de la biometría la mayor cantidad de personas que estuvieron involucradas en estos hechos violentos para luego querellarse contra ellos ante la justicia, que es lo que corresponde. Relación con la gente del estadio es buena, fluida, saben todo el trabajo que hacemos, que hace la gerencia de operaciones.
Hay confianza en lo que dicen. Recordemos que la U rápidamente tuvo que cambiar las butacas que quemaron porque había un partido femenino el día siguiente, así que bueno, pero vamos a ver por lo menos lo que dice Mayo, es que están bien las relaciones. Ahora, si pierde el Estadio Nacional, la U perdería también mucho dinero porque los recintos son menores. También tenemos novedades con Colo Colo, le llueve sobre mojado Colo Colo, realmente increíble, lo decíamos por la mañana, está colista por la diferencia de gol, hace 5 años que no sucedía esto, y ahora el SIFUP, el Sindicato de Futbolistas Profesionales, lo denunció a Colo Colo y particularmente, creo yo, al cuerpo técnico, a Fernando Ortiz. ¿Por qué? Por vulnerar derechos laborales de algunos jugadores que volvieron de préstamo y que no han podido entrenar con el primer equipo. Es el caso de Bastián Silva, Brian Soto y Dylan Portilla. De hecho, parte del comunicado dice que denunciamos que Colo Colo continúa vulnerando derechos laborales de futbolistas con contrato profesional. Recordamos que no pueden ser excluidos en los entrenamientos con el plantel profesional ni de las demás actividades. Esta mala práctica ya fue informada a la dirección del trabajo. Es el comunicado que podemos ver también ahí del SIFUP, así que le llueve sobre mojado a Colo Colo. Dicen además que Ortiz tiene sus días contados. Podría aparecer, hay un par de nombres que ya han aparecido, Braulio Leal y Héctor Tapia, que recordemos está con la Juvenil. Claro, hay un tema económico ahí que hay que saldar. Seguramente si no fuera por eso, yo creo que ya estaría prácticamente fuera después de la fea derrota con Limache. Hay fin de semana de Copa Davis, viernes y sábado. Ojo que los partidos son a las 6 de la tarde en el estadio, en el curso central Anita Lizana, en el Estadio Nacional, donde Chile, claramente favorito contra Serbia, un Serbia que viene muy disminuido. Hoy habló Nicolás Massú, el capitán del equipo chileno de Copa Davis, y reconoció este favoritismo.
Nosotros tenemos que entrar a la cancha a jugar de igual con quien sea y preocuparnos de hacer nuestro mejor trabajo. Por lo tanto, no es primera vez que a lo mejor vamos a ser favoritos en el papel. Es una Copa Davis más donde hay ciertas situaciones que están en los papeles. Independientemente de los papeles, los partidos hay que jugarlos y estar a full.
Sí, hay que estar a full, pero igual reconoció que le hubiera gustado que viniera Djokovic. Bueno, a todos. Me hubiera gustado que viniera Djokovic, por lo menos a lesionar o a mirar, qué sé yo, no sé, pero no va a estar presente. Y una mala noticia, recordemos que, bueno, en realidad mañana ya empiezan algunas pruebas. El viernes va a ser la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, donde había 4 chilenos. Digo esto porque ahora hay 3. ¿Qué pasó? Henrik von Appen, que es uno de los más experimentados, lamentablemente tuvo un accidente el fin de semana en una competencia previa y ha quedado descartado. El Team Chile lo ha reconocido ya. El Comité Olímpico de Chile lamenta informar que el esquiador Henrik von Appen no podrá competir en los Juegos Olímpicos. Se hacen las gestiones para poder integrar a un esquiador más. Por ahora, los representantes chilenos de estos Juegos Olímpicos que se van a estar desarrollando en Milano, Cortina, ahí a partir del día sábado oficialmente, después de que comiencen el día viernes con la ceremonia, son Matilde Schwenke en esquí alpino, Stephanie Hofroy en esquí cross y Sebastián Endrestad en esquí de fondo en cross country. Los últimos dos son debutantes, así que son los representantes chilenos y vamos a ver si se sube un cuarto.
Gracias, Rodrigo.
Muy bien, buenas tardes.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Porque hemos nacido aquí igual que tú.
niñita y te voy a llevar a ver la luna brillando en el mar. Mira hacia el cielo y olvides el lánguido temor que fue permanente emoción. Papel sellado en la piel. We'll be right back.
Faltan 6 minutos para las 3 de la tarde.
Papas fritas Rick's, sabor americano original, con sus cuatro exquisitos sabores, original barbecue, crema, cebolla y queso. Papas fritas Rick, en prácticos envases para disfrutar en familia o con amigos. Encuéntranos en almacenes y supermercados.
Los incendios forestales tienen nombre y apellido. Asegúrate que no sea el tuyo. El 99,7% de los incendios forestales son provocados por personas. Si usas herramientas eléctricas al aire libre, evita hacerlo con altas temperaturas o vientos fuertes. Además, limpia y humedece el entorno para prevenir emergencias e incendios. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
En Puerto Montt sabemos que las mejores papas son de
Los Muermos.
Y en Temuco
tenemos el mejor merquén.
En Coyhaique no nos apuramos porque
quien se apura pierde el tiempo.
Somos del Sur y sabemos lo que necesitas para estar conectado. Conoce más en telsur.cl. Del Sur como tú.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención?